Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman. El destacado de la semana, América Latina.
En Venezuela, President Nicolás Maduro has survived an apparent assassination attempt.
En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro sobrevivió a un aparente intento de asesinato. Las autoridades afirman que unos drones cargados con explosivos detonaron sobre Maduro mientras daba un discurso que estaba siendo televisado a nivel nacional en un evento militar que tuvo lugar en Caracas el sábado pasado. Maduro culpó del ataque al presidente colombiano saliente, Juan Manuel Santos. El presidente Nicolás Maduro manifestó:
han intentado asesinarme el día de hoy y no tengo duda que todo apunta a la derecha, a la ultraderecha venezolana en alianza contra la ultraderecha colombiana, y que el nombre de Juan Manuel Santos está detrás de este atentado. No tengo dudas. A las primeras investigaciones nos indican que varios de los responsables intelectuales, financistas de este atentado contra mi vida viven en los Estados Unidos de Norteamérica, en el estado de la Florida. Espero que el gobierno del presidente Donald Trump esté dispuesto a combatir grupos terroristas que pretenden cometer magnicidios o atentados contra países pacíficos de nuestro continente, en este caso Venezuela.
El domingo, en una entrevista para la cadena Fox News, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, negó la participación de su país en el ataque. John Bolton declaró:
puedo decir de manera inequívoca que no hubo ninguna participación de Estados Unidos en esto.
In Colombia, right-wing politician Iván Duque was sworn in as Colombia's next president.
En Colombia, el político de derecha Iván Duque prestó juramento como nuevo presidente. Duque era el elegido del expresidente derechista Álvaro Uribe y ha prometido eliminar partes fundamentales del histórico acuerdo de paz que el gobierno de Colombia firmó en 2016 con los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. La embajadora de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, Nikki Haley, se reunió con Duque antes de su asunción del mando para analizar las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, así como la continuación de la guerra contra las drogas respaldada por Estados Unidos en América Latina. Duque se opone a la legalización de las drogas. El martes hubo una manifestación en Colombia para protestar por la toma de posesión de Duque y exigir el fin de una ola de asesinatos que tienen como blanco a líderes de los grupos de defensa de los derechos humanos. Las siguientes son palabras de Auli Valencia.
Estamos marchando por la vida, por la paz, por la democracia, la misma que fue derrotada el 17 de junio, comprada por la Registraduría Nacional y también por Álvaro Uribe Vélez. Aquí están los líderes sociales amenazados. Hoy no estamos con Duque porque no es nuestro presidente, no nos representa.
Colombia has recognized Palestine as a free, independent and sovereign state.
Colombia reconoció a Palestina como un estado libre, independiente y soberano. El anuncio de la embajada palestina en Bogotá se produjo el mismo día en que Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos en la Organización de las Naciones Unidas, visitó la frontera entre Colombia y Venezuela y en su discurso intensificó la retórica del gobierno del presidente Donald Trump, que exige el derrocamiento del presidente venezolano Nicolás Maduro. Nikki Haley declaró: esta es una crisis en la que la región no ha sido tan activa ni ha tenido una voz tan fuerte como nos gustaría ver. Creemos que necesitan hacer más. La comunidad internacional, el mundo en general, necesita darse cuenta de que tenemos un dictador en Venezuela que está haciendo todo lo posible para protegerse y está sacrificando a todos los venezolanos para lograrlo. En Brasil, el Partido de los Trabajadores nominó al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, conocido como Lula, como su candidato presidencial. Actualmente, Lula se encuentra en la cárcel, donde cumple una sentencia de 12 años convicto por corrupción, condena que, según su partido, tuvo una motivación política. Las encuestas lo muestran como el candidato favorito para las elecciones presidenciales que se celebrarán en octubre, pero todo indica que el Tribunal Supremo Electoral le prohibirá postularse. Su encarcelamiento ha sido condenado internacionalmente e incluso se han sumado al rechazo 29 legisladores estadounidenses, quienes escribieron: los hechos relacionados con el caso del presidente Lula nos dan motivos para creer que el objetivo principal de su encarcelamiento es evitar que se postule en las próximas elecciones. En Argentina, el Senado rechazó el proyecto de ley que proponía legalizar el aborto en una decisión que asestó un duro golpe a las agrupaciones defensoras de los derechos reproductivos y de salud de las mujeres. La Iglesia Católica, que cuenta con un gran poder en el país, ejerció una fuerte presión en oposición a la legalización del aborto, práctica que actualmente está prohibida en Argentina, excepto en casos en los que hubo violación o en los que la vida de la mujer corre peligro. Docenas de mujeres argentinas mueren cada año como resultado de abortos ilegales realizados en condiciones inseguras.
Medio Oriente y Asia Central.
The Trump administration's reimposed economic sanctions against Iran following Trump.
El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a imponer sanciones económicas contra Irán, luego de que Trump decidiera retirarse del histórico acuerdo nuclear con Irán, logrado en el año 2015. La reimposición de sanciones aumenta las tensiones entre Estados Unidos e Irán, así como entre Estados Unidos y sus aliados europeos. Esta mañana, Trump amenazó a otros países que busquen comerciar con Irán y publicó en su cuenta de Twitter que cualquiera que haga negocios con Irán no hará negocios con Estados Unidos. Trump se retiró del acuerdo nuclear a pesar de que expertos internacionales certificaron que Irán estaba acatando los términos del acuerdo. El lunes, el presidente iraní Hassan Rouhani condenó las sanciones, a las que calificó de guerra psicológica, y sostuvo que no comenzará a negociar hasta que las sanciones sean revocadas. El presidente Hassan Rouhani declaró:
el primer paso sería que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, demostrara que está realmente interesado en comenzar negociaciones para solucionar un problema. ¿Qué sentido tiene negociar mientras al mismo tiempo se imponen sanciones? Es como apuñalar a un rival o enemigo en el brazo y simultáneamente decirle: deberíamos hablar y negociar. La respuesta en ese caso sería: retira el cuchillo de mi brazo y suéltalo.
En Yemen han salido a la luz nuevos detalles sobre el bombardeo dirigido por Arabia Saudí y respaldado por Estados Unidos, que provocó una masacre en un colegio de enseñanza primaria en la provincia norteña de Saada el jueves. Según informó la Organización de las Naciones Unidas, el ataque aéreo fue dirigido a una autobús que llevaba a un grupo de niños a un campamento de verano, y como consecuencia del ataque, docenas de niños murieron o resultaron heridos. La mayoría de las víctimas tenían entre 10 y 13 años. Las siguientes son las palabras de un testigo ocular, Moussa Abdullah. Moussa Abdullah relató:
el ataque ocurrió en pleno mercado y fue dirigido a un autobús que llevaba niños. Nuestros comercios estaban abiertos y había compradores caminando por allí, como de costumbre. Todos los que murieron eran pobladores de la zona, niños y comerciantes.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pide que se lleve a cabo una investigación independiente sobre el ataque. La campaña de bombardeos, liderada por Arabia Saudí y respaldada por Estados Unidos, ha sido acusada repetidamente de cometer crímenes de guerra al dirigir sus ataques a civiles. Mientras tanto, una nueva investigación de la agencia de noticias Associated Press expone que la coalición liderada por Arabia Saudí ha llegado en repetidas oportunidades acuerdos secretos con Al Qaeda, por los que suele pagar a los combatientes de esta organización para que se retiren de las localidades o se unan a la coalición respaldada por Estados Unidos. La investigación, llevada a cabo por Associated Press, acusa a Estados Unidos de estar esencialmente alineado con Al Qaeda en la lucha contra los rebeldes hutíes de Yemen, incluso cuando, simultáneamente, Estados Unidos afirma que está combatiendo a Al Qaeda en ese país.
En Gaza, the Israeli military launched a barrage of airstrikes and artillery shelling overnight.
En el territorio de la Franja de Gaza, el ejército israelí lanzó una oleada de ataques aéreos y de artillería durante la noche del miércoles. En esos ataques mató a 3 personas, entre ellas una mujer palestina y su hija de 18 meses. El bombardeo israelí se produjo a continuación de que la organización fundamentalista Hamas disparara varios cohetes contra el sur de Israel e hiriera a 6 israelíes. A su vez, el ataque de Hamas se produjo después de que, un día antes, el ejército israelí matara a dos miembros de Hamas. Las autoridades de la Franja de Gaza sostienen que el ejército israelí ha matado al menos a 160 palestinos y herido a más de 15.000 desde que comenzaron las protestas no violentas en la Gran Marcha del Retorno, el pasado 30 de marzo. Israel y Egipto están negociando un acuerdo con el fin de mejorar las condiciones de vida en Gaza. Mientras tanto, en Israel, decenas de miles de personas se manifestaron en contra de la controvertida ley de reciente aprobación que define a Israel como el Estado-Nación del pueblo judío. La manifestación fue encabezada por la comunidad drusa, una minoría étnica y religiosa de ese país.
Diplomatic tensions are rising between Saudi Arabia and Canada after Canada accused the Saudi government.
Aumentan las tensiones diplomáticas entre Arabia Saudí y Canadá luego de que este último país acusara al gobierno saudí de violar los derechos humanos y exigiera la liberación de activistas feministas que se encuentran presas en el reino. En respuesta, Arabia Saudí expulsó al embajador canadiense, congeló el comercio con Canadá y suspendió los vuelos directos a Toronto. Desde el 15 de mayo, Arabia Saudí ha arrestado al menos a 15 prominentes activistas por los derechos humanos y de las mujeres. Estados Unidos anunció que impondrá nuevas sanciones contra Rusia en respuesta al supuesto envenenamiento por parte de Rusia del espía ruso Sergei Skripal y su hija en la ciudad de Salisbury, Gran Bretaña, en el pasado mes de marzo. Las sanciones están programadas para entrar en vigencia el 22 de agosto. Rusia ha criticado enérgicamente las sanciones de Estados Unidos y ha prometido tomar represalias.
Meanwhile, the U.S. Senate Intelligence Committee has asked WikiLeaks founder Julian Assange.
Mientras tanto, el Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos solicitó al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, que testifique sobre la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016. El equipo legal de Assange sostiene que está considerando la posibilidad de testificar.
President Trump has admitted the purpose of a June 2016 meeting in Trump Tower between a Kremlin.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió que el objetivo de la reunión que tuvo lugar en junio de 2016 en la Torre Trump entre una abogada vinculada al Kremlin y su hijo, Donald Trump Jr., era obtener información que pudiera perjudicar a su contendiente en las elecciones presidenciales que se celebraron ese año, la candidata demócrata Hillary Clinton. El domingo, Trump publicó en su cuenta de Twitter: las noticias falsas informan un completo invento de que estoy preocupado por la reunión de mi maravilloso hijo, Donald, en la Torre Trump. Se trató de una reunión para obtener información sobre un oponente, algo totalmente legal y que se hace todo el tiempo en política, y no fue más allá de eso. Yo no sabía nada al respecto. El tuit de Trump revela que mintió el año pasado cuando, personalmente, dictó una declaración emitida por su hijo Donald Trump Jr. que afirmaba que el tema que se había tratado en esa reunión era la adopción de niños rusos por parte de Estados Unidos.
Rick Gates, the right-hand man of Trump's former campaign chair, Paul Manafort.
Rick Gates, el brazo derecho de Paul Manafort, quien previo a las elecciones celebradas en 2016 se desempeñó como jefe de campaña de Donald Trump, testificó el lunes en un tribunal federal. Durante su testimonio, Gates afirmó que ha estado involucrado en actividades delictivas junto con Manafort. Gates aceptó un acuerdo con el fiscal para declarar en contra de Manafort, quien enfrenta 18 cargos, incluidos fraude fiscal, fraude bancario y lavado de dinero. El juicio de Manafort es el primero asociado con la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre los vínculos de Trump con Rusia. Durante la audiencia del lunes, Gates testificó que ayudó a Manafort a ocultar cuentas bancarias secretas en el extranjero, escondidas en 15 compañías ficticias que, según la fiscalía, formaban parte de un extenso esquema de fraude fiscal y bancario. En su testimonio, Gates declaró: yo fui quien ayudó a organizar el papeleo.
In a newly leaked audio recording, House Intelligence Committee Chair Devin Nunes of California.
En una grabación de audio que se filtró recientemente, el director del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Devin Nunes de California, sostiene que los republicanos deben mantener el control de la Cámara para proteger al presidente Donald Trump de la investigación que lleva a cabo el fiscal especial Robert Mueller. Devin Nunes expresó:
so therein lies, so it's like your classic catch-22 situation where.
Y allí tenemos una paradoja clásica. Es una situación muy compleja. Si el fiscal general Jeff Sessions no retira la recusación y Mueller no retira los cargos contra el presidente, seremos los únicos y eso es peligroso. Por eso es que, y gracias por decirlo, por cierto, por eso debemos conservar todas las bancas. Debemos mantener la mayoría. Si no lo hacemos, todo esto desaparecerá.
A federal judge has threatened to hold Attorney General Jeff Sessions and Homeland Security Secretary Kirstjen Nielsen.
Un juez federal estadounidense amenazó con declarar en desacato al fiscal general Jeff Sessions y a la secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen tras enterarse de que las autoridades de inmigración habían dado inicio al procedimiento de deportación de una madre salvadoreña y su hija, a pesar de que ambas eran demandantes en un juicio pendiente que la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, lleva a cabo en contra de los esfuerzos de Sessions por impedir que puedan solicitar asilo en Estados Unidos las personas que huyen de la violencia doméstica y de la relacionada con las pandillas. El juez federal, Emmett Sullivan, dirigió duras críticas al gobierno. Esto es realmente indignante, que una persona que busca justicia en un tribunal estadounidense sea llevada lejos mientras sus abogados intentan obtener justicia para ella. El juez Sullivan ordenó al gobierno que la madre y su hija sean devueltas a Estados Unidos inmediatamente. Ambas habían sido ya llevadas a El Salvador y ahora fueron llevadas de regreso a la ciudad de Houston, en el estado de Texas.
The Trump administration admitted it has still not reunited 559 children.
El gobierno estadounidense, encabezado por el presidente Donald Trump, admitió que aún no ha reunido a 559 menores inmigrantes que fueron separados por la fuerza de sus padres por oficiales de inmigración en la frontera con México. Los cientos de menores continúan bajo custodia del gobierno, más de dos semanas después de que se cumpliera el plazo límite que impuso un tribunal para que se volvieran a reunir todas las familias que fueron separadas en la frontera sur de Estados Unidos. Las separaciones familiares provocaron una masiva condena y una ola de protestas generalizadas, incluyendo la campaña Querida Ivanka en la red social Instagram, en la que celebridades como Amy Schumer y Chelsea Handler exigen que la hija del presidente y asesora principal de la Casa Blanca tome medidas para atender la actual situación de crisis relacionada con las separaciones de familias de inmigrantes en la frontera.
In a victory for immigrant rights organizers, a federal judge in Washington State.
En un fallo que representa una victoria para quienes defienden los derechos de los inmigrantes, un juez federal del estado de Washington certificó una demanda colectiva alegando robos de salarios sistemáticos en el centro de detención con fines de lucro Northwest, que pertenece a la corporación Grupo Geo. A los inmigrantes detenidos se les paga solo $1 al día por su trabajo dentro de las instalaciones carcelarias. El fallo del juez Robert Ryan se produce en momentos en que Geo Group enfrenta cada vez más controles sobre su papel al beneficiarse de la detención de inmigrantes y de la política de separar a las familias de inmigrantes cuando ingresan a Estados Unidos cruzando la frontera con México. El martes, el grupo de defensa de los derechos humanos, The Dream Defenders, celebró un Día Nacional de Acción para protestar contra la empresa carcelaria con fines de lucro, que además es la mayor contratista del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Al menos 16 acciones tuvieron lugar en más de una decena de ciudades. En Boca Raton, en el estado de Florida, más de 100 personas protestaron frente a las oficinas centrales de Grupo Geo.
In more immigration news, a federal appeals court has ruled the family of a 16-year-old Mexican boy.
En más noticias relacionadas con la inmigración, un tribunal federal de apelaciones estadounidense dictaminó que la familia de un adolescente mexicano de 16 años de edad que murió a causa de un disparo letal en la cabeza efectuado por un agente de la patrulla fronteriza de Estados Unidos puede entablar una demanda civil por daños y perjuicios en contra del agente que disparó y del gobierno estadounidense. En un hecho ocurrido en 2012, José Antonio Rodríguez estaba desarmado y caminaba por una acera en la localidad de Nogales, en el estado mexicano de Sonora, cuando el agente de la patrulla fronteriza, Lonnie Swartz, le disparó 10 veces a través de la valla fronteriza desde el lado estadounidense. En abril, un jurado federal absolvió al agente Swartz de los cargos de asesinato. Ahora enfrenta un nuevo juicio por cargos de homicidio culposo.
Vice President Mike Pence spoke at the Pentagon Thursday about President Trump's idea to create.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, habló el jueves en el Pentágono sobre la idea del presidente Donald Trump de crear una nueva fuerza espacial militar que se transformaría en una sexta división de las Fuerzas Armadas estadounidenses. El vicepresidente Mike Pence expresó:
Just as in the past when we created the Air Force, establishing the Space Force is an idea.
Así como cuando en el pasado creamos la Fuerza Aérea, ahora ha llegado la hora de establecer una fuerza espacial. El entorno espacial se ha modificado fundamentalmente en la generación más reciente. Lo que una vez era pacífico y no disputado, ahora es abarrotado y conflictivo. Hoy otras naciones intentan perturbar nuestros sistemas con base en el espacio y desafían la supremacía estadounidense en el espacio como nunca antes.
Pence también le pidió al Congreso que asigne 8,000 millones de dólares para las actividades militares en el espacio por los próximos 5 años. Al respecto, el presidente Trump publicó el jueves en su cuenta de Twitter: Fuerza espacial hasta el final.
Puerto Rico's government has acknowledged 1,427 people died in the aftermath of Hurricane.
El gobierno de Puerto Rico reconoció que 1,427 personas murieron a causa del huracán María que asoló la isla el año pasado. Las cifras mencionadas en el informe realizado por el gobierno de Puerto Rico provienen de las estadísticas de los registros de fallecimientos. Aún así, el gobierno sostiene que aún no ha actualizado la cifra oficial de muertes, que se mantiene en 64, un número 20 veces menor que la cifra real de las personas que murieron, según afirma ahora el gobierno. Por su parte, un estudio llevado a cabo por la Universidad de Harvard, de Estados Unidos, sostiene que la cifra de muertes como consecuencia del huracán María asciende a 4,645 personas.
Legendary NFL wide receiver Randy Moss paid tribute to African American men.
Durante la ceremonia de inclusión en el Salón de la Fama de la Liga Nacional de Fútbol Americano de Estados Unidos, NFL por sus siglas en inglés, celebrada el sábado por la noche en la ciudad de Canton, en el estado de Ohio, el legendario receptor abierto Randy Moss rindió homenaje a los hombres y mujeres que han sido asesinados a manos de la policía en Estados Unidos. Moss llevaba una corbata bordada con los nombres de Eric Garner, Tammy Rice, Sandra Bland, Akai Gawley, Freddie Gray, Walter Scott, Alton Sterling, Trayvon Martin y otras víctimas de la brutalidad policial o de la violencia a manos de vigilantes parapoliciales blancos. Estas son palabras de Randy Moss, estrella de la Liga Nacional de Fútbol Americano, en una entrevista luego de la ceremonia.
What I wanted to be able to express with my ties to let these families know that they're not alone.
Lo que quería expresar con mi corbata es que estas familias no están solas. No estoy aquí para hablar, pero llevo estos nombres en mi corbata, en una gran, gran plataforma como el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional, porque están sucediendo muchas cosas en nuestro país y quería que estas familias supieran que no están solas.
I just want to let these family members know that they're not alone.
In Newtown, North Dakota, hundreds of people marched in honor of Olivia Lone Bear.
En la ciudad de Newtown, en Dakota del Norte, cientos de personas marcharon en honor a Olivia Lone Bear y otras mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas a lo largo de Estados Unidos. La marcha tuvo lugar días después de que se hallara el cuerpo de Lone Bear en el lago Yakakawea, 9 meses después de su desaparición.
Back in the United States and California, the raging Mendocino Complex fire is now the.
En California, Estados Unidos, el voraz incendio, conocido como Mendocino Complex, es ahora el mayor del que se tiene registro en la historia de ese estado. El incendio, que ya ha devastado más de 107 mil hectáreas, es solo uno de los más de 12 fuegos que arden en este momento a lo largo del estado. El virulento incendio destruyó 68 casas y llevó a que debieran hacerse evacuaciones en 3 condados del norte de California. El mundo.
In the Democratic Republic of Congo, longtime leader Joseph Kabila has announced he will not run for re-election.
En la República Democrática del Congo, el veterano líder Joseph Kabila anunció que no se presentará a la reelección. El mandato de Kabila finalizó en 2016, pero hasta el momento se ha negado a renunciar a su cargo, aun cuando la violencia y la inseguridad han aumentado en la República Democrática del Congo. Kabila respalda a su aliado cercano, el ministro del Interior, Emmanuel Ramazani Shadari, para que se postule como su sucesor. Shadari se encuentra bajo sanciones impuestas por la Unión Europea debido a presuntas violaciones de los derechos humanos, incluida la supervisión de una represión militar contra manifestantes que tuvo consecuencias letales.
In Zimbabwe, a military crackdown against opposition activists continued over the weekend, following last week's historic presidential.
En Zimbabwe, la represión militar contra los activistas de la oposición continuó durante el fin de semana, luego de las históricas elecciones presidenciales que se celebraron la semana pasada. Emmerson Mnangagwa, ex vicepresidente del ex líder de larga data, Robert Mugabe, fue declarado ganador de las elecciones que tuvieron lugar el lunes, aunque los partidos de la oposición han rechazado el resultado y cuestionan el escrutinio. Varios grupos de defensa de los derechos humanos afirman que decenas de activistas de la oposición han sido secuestrados, atacados o violados por hombres no identificados durante una ola de represión que se desató después de las elecciones. El ejército también ha sido desplegado en las calles de la capital, Harare.
In South Sudan, President Salva Kiir and the rebel leader Riek Machar have reached a peace deal.
En Sudán del Sur, el presidente Salva Kiir y el líder rebelde Riek Machar llegaron a un acuerdo de paz para poner fin a la guerra civil que ha asolado Sudán del Sur por 5 años y ha dejado un saldo de decenas de miles de muertos, además de desplazar a millones y de llevar al país al borde de la hambruna. El conflicto comenzó en 2013, después de que el presidente Kiir despidiera a Machar, quien entonces ocupaba el cargo de vicepresidente. Bajo el nuevo acuerdo de poder compartido, Machar regresará al gobierno como uno de los 5 vicepresidentes.
Ethiopia's government has signed a deal to end hostilities with the Oromo Liberation Front.
El gobierno de Etiopía aprobó un acuerdo que pondrá fin a las hostilidades con el Frente de Liberación Oromo, al que previamente había calificado de grupo terrorista. El Frente de Liberación Oromo ha luchado durante décadas para lograr la autonomía de la región Oromo, hogar del pueblo Oromo. Esto se produjo luego de un histórico acuerdo de paz entre Etiopía y la vecina Eritrea, tras intensas negociaciones que tuvieron lugar durante el mes pasado.
In Bangladesh, massive student protests have brought the capital Dhaka to a standstill.
En Bangladesh, una serie de protestas estudiantiles paralizó la capital Dhaka para exigir carreteras más seguras. Las manifestaciones comenzaron luego de que un autobús privado que circulaba a gran velocidad atropellara a un grupo de estudiantes y causara la muerte de 2 adolescentes el 29 de julio. Desde entonces, manifestaciones masivas encabezadas por estudiantes estallaron en todo el país, que registra una de las mayores tasas de accidentes automovilísticos en el mundo. En respuesta, el gobierno de Bangladesh reprimió violentamente a los estudiantes que se manifestaban y arrestó a periodistas que informaban sobre las protestas. Estas son palabras de uno de los manifestantes, Nazmul Hossain.
Hemos estado protestando en las carreteras desde hace días, expresando algunas de nuestras exigencias. Exigimos justicia por los estudiantes de la Universidad Ramiz Uddin Cantonment, que murieron atropellados por un autobús, y queremos carreteras más seguras.
Las autoridades de Bangladesh interrumpieron el acceso a Internet móvil en todo el país en un esfuerzo por suprimir la creciente ola de protestas. Además, procedieron a atacar y arrestar a periodistas que informaban sobre las manifestaciones, entre ellos el aclamado fotógrafo bangladesí Shahidul Alam. Alam fue arrestado en su hogar por 20 oficiales de policía solo unas horas después de que realizara una entrevista por Skype con la cadena de televisión Al Jazeera sobre las protestas. Según se informó, el fotógrafo, de 63 años, recibió una golpiza tan fuerte mientras estaba bajo custodia que no podía caminar por sus propios medios cuando se presentó a declarar ante el tribunal al día siguiente.
En Japón, residents of Nagasaki gathered today to mark the 73rd.
En Japón, residentes de la ciudad de Nagasaki se congregaron hoy para conmemorar el aniversario número 73 del bombardeo atómico que causó la muerte de 74.000 personas y cambió para siempre las vidas de aquellas que sobrevivieron el ataque nuclear. Estas son palabras del alcalde de Nagasaki, Tomihisa Tawe, en su discurso de la ceremonia de hoy.
Exijo que el gobierno japonés firme el tratado de la Organización de las Naciones Unidas sobre la prohibición de las armas nucleares, ya que siendo el único país que ha sido víctima de un bombardeo nuclear, debe cumplir con su responsabilidad moral de lograr un mundo libre de armas nucleares.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.